Yes.
Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía y bienvenidos, si se incorporan ahora con nosotros, a esta segunda hora de hoy, jueves 11 de agosto, en Capital Intereconomía. Una jornada que va a abrir sus puertas en Europa, en el viejo continente, en una hora, y parece que van a seguir las bolsas celebrando el dato de inflación de Estados Unidos que conocíamos ayer, esa moderación del IPC en Estados Unidos en el mes de junio. Tenemos a los futuros europeos, como digo, con ganancias. Viene subiendo un 0,28% el futuro del IBEX 35, un 0,35% arriba el futuro del DAX y un 0,32% de subida para el futuro del Eurostock 50. Ganancias también del 0,2% para los futuros americanos y más de lo mismo las plazas asiáticas. Hoy con el Nikkei de Tokio cerrado por festivo. Subidas de más del 2% para Hong Kong, del 1,5% para la bolsa de Shanghái y también ganancias del 1,5% para el Kospi surcoreano. Y todo esto después de que anoche Wall Street terminara con ganancias y con subidas de más del 2% para el Nasdaq y para el S&P 500.
En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
Subía el mercado americano y subía también ayer subían las bolsas europeas. El IBEX 35 sumaba su séptima sesión consecutiva al alza. Le servía para consolidar los 8.300 puntos gracias a ese buen dato de IPC, como decimos, en Estados Unidos, esa moderación. Un dato por debajo, además, de lo esperado. Hoy ya con más calma toca analizar este dato y la lectura que han hecho los mercados y también cuál puede ser la respuesta de la Reserva Federal. Ayer ya nos daba alguna pista el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, que apuntaba que los tipos seguirán subiendo el año que viene. Hablaba de un 4%, pero dejaba la puerta abierta a que las subidas se quedaran por debajo de ese nivel si la inflación se reducía más rápido de lo previsto. Una moderación de la inflación que también sentó bien al euro frente al dólar. Esta mañana tenemos la paridad en 1,0280. Hoy está recogiendo beneficios ligeramente el euro, que cede un 0,17% frente al dólar y que hacía que cayera también la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, que sube esta mañana. Rebota un 0,6%, está en el 2,8%. Pendientes también del petróleo. Los futuros muy planos con caídas del 0,1%. Está muy cerca de los $92 el barril West Texas y muy cerca de los $97.50 el futuro del Brent. Hoy van a estar los mercados pendientes de la OPEP, que va a actualizar sus estimaciones sobre la oferta y la demanda de crudo hasta finales del año que viene, hasta finales de 2023, en un entorno marcado por la guerra de Ucrania y por el temor a la recesión económica. Por el lado empresarial, el jueves amanece con varios protagonistas. Uno de ellos lo tenemos en Estados Unidos, es Walt Disney. Viene subiendo un 4% en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados anoche al cierre con un beneficio y unos ingresos que crecen en el último trimestre. El beneficio se eleva un 53% y los ingresos un 26%. Buen comportamiento de su división de parques de atracciones tras la reapertura por la pandemia y buen comportamiento también de su plataforma de streaming Disney Plus, que ya supera el número de suscriptores a Netflix. 221 millones de usuarios para Disney frente a los 211 millones de Netflix. Se van a cotizar esas cuentas en Wall Street. Aquí en Europa se van a cotizar otras que tenemos también ya sobre la mesa. Las de Siemens, que aumenta sus ingresos un 4%. Registra pérdidas de 1.500 millones afectada por la participación en Siemens Energy. También han presentado cuentas Deutsche Telekom, mejora previsiones por segunda vez en lo que va de año, aumenta los ingresos casi un 6%. Daimler Truck, la división de camiones de la automovilística Daimler, supera previsiones con unas ganancias antes de impuestos de 1.010 millones en el segundo trimestre del año. Y también se van a cotizar cuentas de ThyssenKrupp, que triplica casi las ganancias en el último trimestre debido a la subida de los precios del acero. Estamos muy pendientes de conocer de un momento a otro los resultados de ThyssenKrupp, que, como saben, iba a presentar sus cuentas el pasado viernes, pero que las aplazaba hasta hoy por una sentencia desfavorable en Argentina. Y en cuanto a referencias, lo más destacado hoy, precios de producción y dato de paro semanal en Estados Unidos. Vamos con más noticias de este jueves, que ya está en marcha. Se las contamos con Paloma Arnaldos.
Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El gobierno alemán promete rebajas fiscales para combatir la inflación.
El ministro de Finanzas, Christian Lindner, asegura que la subida de los precios en Alemania está erosionando la economía y plantea la llamada Ley de Compensación de la Inflación. Un plan que va a incluir una rebaja de impuestos de más de 10.000 millones de euros beneficiará a 48 millones de personas con planteamientos como el aumento de la prestación por hijo. El IPC se situó en julio en Alemania en el 7,5%.
Los tripulantes de cabina de Ryanair celebran hoy el último día de huelga de esta semana.
Los sindicatos mantienen los paros que en la jornada de ayer dejaron 6 cancelaciones y 160 retrasos en los aeropuertos de nuestro país. La dirección de la aerolínea se niega a entablar cualquier diálogo con los representantes, por lo que el personal de cabina va a mantener las protestas y los paros de lunes a jueves hasta enero de 2023.
La COE pide al gobierno más diálogo sobre el plan de ahorro energético.
La patronal reclama seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, evitando la proliferación de medidas que generen confusión y desconcierto entre las empresas. Entre los sectores que rechazan este plan están los comerciantes. Eduardo Zamácola es el presidente de Acotex.
Comunidades autónomas como puede ser Madrid, que las tiendas pueden estar abiertas todo el tiempo que quieran. ¿Qué pasa si yo mi comercio tengo abierto hasta las 12 de la noche? ¿Tengo que apagar las luces a las 10?
Mientras tanto, el PP insiste en pedir que se retire este plan de ahorro energético y desde el gobierno defienden su constitucionalidad. Son Pedro Royán, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de los Populares, y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Yo entiendo perfectamente el hartazgo y el cabreo de tantísimas personas, de tantísimos comercios y de tantísimos empresarios a la hora de ver atónitos, porque yo creo que la expresión es la de atónitos, como un presidente del gobierno, como 22 ministros y como 800 asesores, repito, 800 asesores, han realizado una redacción tan mediocre y manifiestamente mejorable como es el de este Real Decreto.
Yo creo que va a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas el Partido Popular para poder justificar que esta norma es inconstitucional. Como puede comprender, el Ministerio de Transición Ecológica y todos sus servicios jurídicos, los servicios jurídicos han trabajado por la viabilidad y el respeto a las competencias autonómicas, y consideramos desde el Gobierno que evidentemente es una norma constitucional.
Más cosas. La empresa EDF demanda al gobierno francés por limitar los precios de la luz.
Y le reclama una indemnización de 8.340 millones de euros al Estado, que es su principal accionista con una participación del 84%. La decisión se produce después de que a comienzos del año el gobierno galo anunciara que se limitaría el aumento de las tarifas eléctricas reguladas al 4%, además de incrementar los volúmenes de electricidad que EDF debe ceder a sus competidores.
El gobierno británico se va a reunir este jueves con las empresas energéticas.
Encuentro entre los ministros de Economía y Empresa con los ejecutivos de las principales compañías energéticas del país para abordar el aumento de precios de la energía en Reino Unido, que los expertos calculan llegará en enero a más de 5.000 euros anuales. La deuda energética de los consumidores británicos alcanza niveles récord, con 6 millones de hogares que deben una media de 206 libras.
La importación de gas procedente de gas argelino a España cae un 42% hasta julio.
Al mismo tiempo, las compras a Rusia se han incrementado en un 15,6%, según recogen los últimos datos publicados en el boletín estadístico de Enagas correspondiente a julio. De este modo, Moscú se convirtió en julio en el cuarto principal proveedor de gas a España, por detrás de Argelia, Estados Unidos y Nigeria.
Bruselas retirará la vigilancia reforzada a la economía griega.
Lo hará el 20 de agosto. A partir de esa fecha, la economía griega recuperará las condiciones de normalidad por primera vez desde el año 2010. La Comisión reconoce que Atenas ha cumplido la mayor parte de los compromisos políticos contraídos con el Eurogrupo tras su salida del programa de ajuste económico en junio de 2018.
Y China reafirma su política de tolerancia cero con las actividades separatistas en Taiwán.
E insiste en que hará uso de la fuerza para tomar la isla en caso de que sea necesario. La alerta de Pekín, que considera Taiwán una provincia más bajo su soberanía, se produce días después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Radio Intereconomía.
Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar, tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¡Cumpleañazos feliz! ¡Cumpleañazos feliz! Este es un verano muy especial porque en Zoo Madrid celebramos 50 añazos en la mejor compañía. Disfruta en familia de nuestros gemelos panda, rodeados de vegetación en el pulmón de la capital. Más información en zoomadrid.com.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Tertulia Capital en marcha, que hay muchas cosas que analizar en este jueves 11 de agosto. Ya va pasando el mes, poquito a poco, se acerca ese puente, tres ditas por delante para descansar los que todavía están trabajando y algunos que vuelven de vacaciones, volverán la semana que viene o algunos que se las cogerán ya. Por ejemplo, mañana, don Antonio Hidalgo Morales, director de Educación Oficial de IMF. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por venir a vernos, hombre. ¿Qué tal?
Pues nada, nada.
¿Qué haces por Madrid?
Pues ahora mismo disfrutar de Madrid, porque quitando el calor es cuando mejor se puede pasear por Madrid.
Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ahora te pregunto por Colombia. Bien. Sabes tú muchas cosas de allí, ahora recordamos que estuviste muchos, muchos años por aquellas tierras y hay nueva etapa que se abría esta semana y que
este
está echando a andar. También en la tertulia de hoy, Eduardo Breña, abogado, ¿qué tal? Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
Un poquito más lejos, un poquito más lejos, ¿no?
Sí, en Antilla, Huelva, de vacaciones, como Dios manda.
Como Dios manda. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal por allí? ¿El calor, gente? Cuéntanos, haznos un poquito la crónica turística.
Pues la crónica turística es que nos hemos encontrado con un tiempo maravilloso. Este año subí a Asturias, ya se lo dije a Susana, el último día que estuve allí en la tertulia, físicamente, y aquí nos hemos encontrado con un tiempo bastante suave, no nada que ver con esa ola de calor tremenda que hemos sufrido en Madrid, lamentablemente, ¿no?
Y que seguimos.
Durante el mes de julio.
Que no...
Ya, pero ahora la seguís sufriendo, digámoslo.
Sí, no, por eso.
Yo no. Aquí no.
Aquí nos ha ido. Ya volveréis, ¿eh? No te preocupes, que ya volveréis.
Sí,
¿Hay gente en Huelva o...?
hay bastante gente. No, al final sí que es cierto que yo creo que va a ser un año magnífico para la hostelería, cosa que es algo muy bueno para nuestro país, así que en ese sentido muy positivo. Y lo que decimos, volveremos y ya veremos cómo volvemos, porque sí que es cierto que a mí me da que vamos a pasar un poco de frío, ¿no?, si seguimos las recomendaciones del gobierno. Ya.
Ahora hablamos un poquito de ese plan de ahorro, hablamos también de la inflación y todo el tema energético, y de si hay una burbuja inmobiliaria, si veis riesgo. Vamos a poner sobre la mesa el informe que publicaba ayer Fotocasa. Antes, permíteme, Eduardo, que comparta con nosotros, Antonio, como buen conocedor de la economía y de la sociedad colombiana, ¿cuántos años estuviste allí?
8 años.
8 añitos. Sí. Bueno, tenemos nueva etapa. Tú en 8 años no viste algún cambio de gobierno, algún cambio de presidente.
Me tocó.
Pero ninguno de izquierdas. Gustavo Petro, no, el primero de izquierdas en la historia de Colombia. ¿Qué supone esto? ¿Cómo está aquello? Lo primero, la economía colombiana, ¿cómo está? Para que nos hagamos una idea.
La economía colombiana dentro de las latinoamericanas fue la que pues reaccionó mejor después del COVID, bueno, teniendo en cuenta que alrededor del 43% del consumo pues lo acaban haciendo pues en economía sumergida, por tanto es más difícil palancas de digamos así, de las palancas económicas que estamos acostumbrados. Yo viví ya al nuevo presidente como alcalde de Bogotá. Él estuvo como alcalde de Bogotá, por cierto, no terminó, porque a nivel jurídico le hicieron una, tuvo que dejar la alcaldía, con lo cual, pues hay inquietud en el sentido, la lista de los 19 ministros que tiene, pues es bastante profesional, con una excepción. Es la vicepresidenta, que no tiene ninguna formación, proviene de haber sido de las guerrillas urbanas, uh-huh, y por tanto le han dado, además, curiosamente, tenemos ciertos elementos de parecido, ¿no?, porque han creado el Ministerio de la Igualdad y se lo han dado a ella, con lo cual, digamos, es una persona que genera como bastante inquietud. He de reconocer, por ejemplo, yo, como sabes, estuve en el sector de la educación allí, sí, que estuve decano en una universidad, que era precisamente la de Iván Duque, estaba decano en la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, pues el ministro de Educación proviene de haber sido el ministro de la Universidad de los Andes, que es una de las más reconocidas privadas en Colombia. El ministro de Economía y Hacienda es un economista muy reconocido a nivel, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, con lo cual eso da cierta tranquilidad. Podemos decir que el gabinete, a priori, técnicamente, pues son gente muy preparada, la mayoría, con una excepción que comento, que es la vicepresidenta, pero la inquietud que hay es que cuando Petro llegó al gobierno de Bogotá, que recordemos que es una ciudad de 8 millones de habitantes, también trajo gente muy cualificada, pero conforme empezó a haber tensiones entre las políticas que él quería implantar y los técnicos, pues no llegaron ninguno a cumplir la etapa de los 4 años que tenía que estar alcalde. Bueno, él ni siquiera, como he contado antes, la concluyó, ¿no? O sea que, si bien la economía es una economía como bastante sólida, recordemos que Colombia tiene prácticamente de todo, incluyendo petróleo, y una inyección prácticamente de casi 2 millones de venezolanos que cruzaron la frontera, y que ha supuesto también, por un lado, dinamizar la economía local, pero también generar tensiones laborales, porque no existen muchas certificaciones laborales para ciertas profesiones. Entonces se permeó muy rápidamente todo lo que era el tejido laboral de Colombia con los propios venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos que hay unos retos muy interesantes, porque, como bien dices, es la primera vez que un gobierno de izquierdas llega al gobierno en Colombia. Colombia, que ha sido la niña mimada siempre de Estados Unidos en cuanto a inversiones muy importantes. Recordemos también que tiene dos costas, tanto Atlántico como Pacífico. Había sido pues un poco el punta de lanza para control de todos los movimientos populistas en Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Bueno, había mucha inquietud por parte, yo, como sabes, además estaba también como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Española en Bogotá. La posible salida de Petro hizo que muchas empresas españolas no quisieran entrar, que se quisieran esperar. Y yo creo que hay una lista interesante de empresas que ven movimiento. Hace poco salía que SACIR había ganado un concurso importante allí en Colombia. Bueno, pues se prevé que la economía siga creciendo y que siga funcionando. El presidente Petro pues está formado, es una persona formada, lo único que pasa es que es un exguerrillero, como tal, que estuvo en la exguerrilla, y entonces eso pues lo que genera es mucha inquietud. Y incluso, pues ya off the record, pues ha habido bastantes empresarios colombianos que han venido por aquí, conocidos míos, pues a buscar que sus hijos vinieran a estudiar a España, la posibilidad de comprar algo, tanto una empresa como una localización. Es decir, se dividen entre irse a Estados Unidos o unir a España. Eso sí ha sido curioso, y es que hay mucha más llegada hacia Europa después del gobierno de Donald Trump. Empezaron a mirar más los colombianos hacia aquí, y muchos pidieron la nacionalidad por utilizando aquella opción que daba del tema de los sefardíes. Y entonces, bueno, pues va a ser una etapa muy, muy curiosa de seguir.
Bueno, pues estaremos muy atentos y que nos sigas contando, Antonio, novedades sobre lo que nos llegue de Colombia. Vamos con cosas de aquí, más de casa y no tan de casa, porque vamos a hablar luego de ese dato de inflación también de Estados Unidos, que celebraba Biden. Decía que bien. Ver qué puede pasar mañana, que tenemos dato adelantado de IPC aquí en España, si vamos a tener ya cierto respiro y esto de la presión inflacionista va a ir un poquito a menos. Antes, el plan de ahorro energético, segundo día que entraba en vigor. El primero era ayer, y hay cierta discrepancia sobre las cifras, si se ahorraba energía, si no se ahorraba energía, si ha aumentado la demanda. Bueno, es difícil comparar también respecto a un mismo día de la semana anterior o mismo día del año pasado, pero parece que, según los primeros datos, sí ha aumentado el consumo eléctrico y ha aumentado también la demanda de energía. Y cada vez oímos a más gente protestar, Eduardo, por este plan. Escuchamos antes a Eduardo Zamaco, la presidenta de Acotex, quejarse por el tema de lo de apagar los escaparates, la luz de los escaparates, y ayer la COE le pedía un poquito de diálogo y de entendimiento al gobierno. ¿Cuál es tu lectura sobre este plan, Eduardo?
Bueno, francamente creo que hay que ser serio, ¿no? Entiendo que Europa, digamos, quiera mantener los niveles de consumo en algo que no tensione, ¿no?, nuestra capacidad productiva, a la vista de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que hoy por hoy, por mucho que nos empeñemos, ¿verdad?, con este maravilloso proceso de transición energética, que tiene de todo menos de transición, porque hemos querido cambiar en apenas 15 años todo el sector productivo y la energía, y eso no se puede hacer, es absolutamente inviable. Pero centrándonos en lo que comentas, yo creo que es una medida estéril. Pero es una medida estéril por insensata. Yo creo que efectivamente hay que intentar no tensionar en exceso a la vista de la crisis energética que hay, en especial en Europa, ¿verdad? Que no tenemos, somos un grupo de países que tenemos mucha dependencia energética de los grandes productores de gas y de petróleo, que evidentemente a través de ellos se generaba una gran parte de la energía, dejando a un lado, ¿verdad?, lo que ya hemos comentado algunas veces, Rubén, en la radio, ¿no?, en la tertulia, de que quizás a lo mejor es el momento que ha puesto de manifiesto el error, ¿no?, de aparcar la nuclear de una forma tan, tan drástica, ¿no?, cosa que no ha hecho Francia, que lo comentábamos en alguna ocasión, recordarás tú y yo. Uh-huh. Pues yo creo que es insensato, pero insensato y diría más bien infantil, porque es que además, cuando una norma pretende un ahorro energético con medidas que yo considero poco eficaces, pero es que además difícilmente controlables. Como jurista sí puedo comentar que, y lo sabemos todos, no existen funcionarios, no existen técnicos suficientes como para controlar realmente el cumplimiento de esta norma. Y evidentemente creo que va a haber una renuencia y reticencia por parte de muchísimas empresas. Hablabas, ¿verdad?, del tema de los escaparates, como es lógico, y ya ni te cuento, pues en trabajos donde el clima es importante, pues porque lógicamente serán esfuerzos físicos importantes o porque realmente acuda un nutrido grupo de personas, ¿verdad?, a ese centro de trabajo. Y no veo, a ver, la necesidad. Yo creo que se impone desde Europa, porque realmente creo que Alemania, por ejemplo, de verdad pienso que Alemania está verdaderamente preocupada, porque su dependencia es enorme del gas ruso y posiblemente le vayan a cortar el grifo. Y no sé si con esto lo que se está pretendiendo es una especie de excedente, ¿no?, por falta de consumo en algunos otros países para que podamos, ¿no?, trasladar hacia allí, ¿no?, la energía, porque de verdad desconozco la finalidad de la norma, pero además es que no creo que sea eficaz, y en parte porque, a ver, ¿quién va a vigilar, Rubén, cómo tienes tú la calefacción en tu casa? ¿Quién va a vigilar cómo se, por ejemplo, en algunos locales públicos, restaurantes, bares, gimnasios, quién va a llegar a vigilar allí? Por mucho que digas, será sancionable, además unas cuantías buenísimas, ¿no? Una infracción leve creo que podía llegar a 600.000 euros, es una cosa increíble, ¿no? Infracción leve, 600.000 euros, pues menos mal que es leve, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿quién va a controlar eso? Todas las normas que pretenden ser cumplidas tienen que tener, lógicamente, no solo un proceso sancionador, sino también una dotación de personal adecuado para hacer cumplir esa norma. Y eso lo veo bastante complicado. Vale.
Tu opinión, Antonio, sobre este plan de ahorro energético, y añado dos derivadas más, ya que hacía referencia a Eduardo, por ejemplo, a un país europeo como es Alemania. Hay preocupación también en Reino Unido, y se va a reunir el gobierno con las empresas energéticas o los directivos de las empresas energéticas para abordar esta subida de los precios. Ese encarecimiento que está preocupando mucho, según las previsiones, se habla de hasta 5.000 libras anuales, una factura energética para las familias. Y el tema de Francia. EDF, que ha demandado al gobierno francés, al Estado francés, por limitar, por topar el precio de la luz. Le pide 8.300 millones de euros. No hay que olvidar, Antonio, que es accionista, el principal accionista, que es una cosa como muy curiosa. Y yo ya me imagino aquí a las energéticas españolas frotándose las manos y diciendo, ojo, si esto llega a buen puerto, que tal vamos nosotros y le devolvemos lo del impuesto a las energéticas, Antonio.
Sí, yo quiero hacer primero una mención. Estoy acostumbrado que no hay nada que regule más que el precio. Entonces, cuando uno es pequeño y mediano empresario y le ha subido de la forma que le ha subido la energía...
¿Qué te gestionas tú, verdad?
Yo estoy convencido que uno se cuida. Vamos, nos cuidamos los hogares y yo estoy convencido que se está haciendo uso muchísimo más de juicioso, como decían hablando de Colombia. Wow. En Colombia es una palabra muy colombiana. Se está haciendo muchísimo cuidado a la hora de las familias de poner el aire acondicionado. Incluso salía en la prensa y había mucha gente que decía que no podían poner el aire y que por la noche está... O sea, es decir, yo creo que el precio ya en sí mismo es un factor que va a hacer que se autorregule la gente. Y las pequeñas y medianas empresas, que recordemos que es la mayor parte del tejido español, más aún, ¿vale? O sea, creo que no le estamos dando importancia a eso. Y el exceso de control, de querer poner normas muy por encima de países que tienen situaciones más complejas, porque no nos olvidemos que, bueno, pues que nosotros hemos querido más allá, hemos querido regular lo irregulable. Y es más, al señor Echenique le parece todavía poco y que quiere más aún. O sea, ya llega un momento en el que el control, en el que nos tengan que decir cuándo encender la luz y cuándo podemos poner la lavadora y ese tipo de cosas, bueno, pues está siendo cuando menos algo, pues yo creo que de falta de conocimiento de lo que es realmente la economía de un hogar o la economía de una pequeña y mediana empresa. Y dicho eso, pues evidentemente la situación de los distintos países en Europa marca pautas muy diferentes. Claro, Francia no tiene el problema porque ellos siguen teniendo la energía atómica sigue funcionando. O sea, es decir, ellos tienen las nucleares funcionando, las tenemos al otro lado de los Pirineos y nosotros les compramos energía y no pasa absolutamente nada. Nosotros hemos querido ser más papistas que el Papa, como se suele decir, y hemos querido decir, no, nosotros tenemos que ser los primeros y esto se acabó ya. Es decir, ya no podemos ser porque nosotros, pareciera además que es que Europa es la generadora de todo el CO2 del mundo, cuando resulta que Asia, de lejos, es el mayor generador y no hacen absolutamente nada. O sea, es decir, yo recuerdo cuando iba yo por China, pues me tocó una etapa ir por ahí por China, bueno, es decir, ahí decirle a alguien que ahí tendrían que hacer regulaciones, pues no lo entiendo. Entonces, lo que está pasando es que normas europeas que tienen entendimientos locales, cada país se lo va a coger por su lado. Y a nosotros nos ha tocado el supercontrol, y entonces les parece que ya no es poco lo del tema de los precios, la subida tan exagerada que ha habido de los precios, y encima queremos regular ya hasta lo más detallado. Ya, pues al final parece que han hecho una cesión de los 27 grados a los 25, o sea, es que es una cosa, claro, esto ahora, pues como estamos diciendo, es que necesitaríamos un verdadero ejército de controladores de lo incontrolable, porque es la temperatura. ¿En qué momento? ¿Cuando llega el señor que te audita o la durante todo
la
el
que
día?
Que te marca el mando a distancia o el aparato o la temperatura ambiente, ¿no?
O vamos a tener chip controlados con el Ministerio de Energía para saber a todas las horas del día a quién se le escapa un pico. No, o sea, yo creo que el precio ya está dando durísimo a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas como para que encima nos pongamos a regular más.
Y todo esto por culpa de que no está asegurado el suministro energético, y esa es la preocupación, Eduardo, que tienen muchos países europeos, pero eso no es culpa de nosotros que ponemos la calefacción. A lo mejor tienen que haberlo hecho un poco mejor, ¿no?, a la hora de buscar suministros, no sé si alternativos o no.
Sí.
¿No?
Totalmente, Rubén, y además no nos engañemos. Tenemos que recordar que nuestro gobierno se posicionó en un conflicto enquistado en el norte de África entre Argelia y Marruecos con un movimiento que no nos beneficia en absoluto, porque además va en contra, digamos, de nuestros propios intereses, como acordaos, ¿no?, de los términos de potencia descolonizadora, ¿no?, que era España respecto del Sáhara Occidental. Y bueno, por motivos que yo desconozco y se me escapan, pues parece que hemos cedido un poco a Marruecos y seguramente ni hemos utilizado esa medida drástica, ¿no?, esa toma de posición drástica en ese conflicto para obtener beneficios en Marruecos, pero sí nos hemos atraído la enemistad manifiesta de los argelinos, que por lo menos hace poco, recordaremos, Rubén, que ya permitían, ¿no?, las transferencias para pago de las obras y de los servicios que realizan allí pues empresas españolas, ¿no? Técnicas Reunidas, Repsol, Cepsa, incluso Duro Cerviera, que sabes que tengo bastante relación con ella. En cualquier caso, hay una cosa que ha dicho el contertulio que es muy lógico, es decir, el precio, la subida de precios ha hecho que se detraiga el consumo, pero también quería poner sobre la palestra que eso es bastante, bastante nocivo para nuestra producción. ¿Por qué? Porque eleva los costes. Precisamente la crisis energética, el efecto más pernicioso que está teniendo es la elevación de los costes de producción, los costes de transporte, etcétera, etcétera, y eso se traduce en un alza de precios. Y lo que tenemos que controlar es la inflación. Por lo tanto, eso es quería apuntillar, ¿no?, esto, porque realmente por mucho que suba la energía, podríamos en un momento dado ser más sensatos a la hora, ¿no?, de utilizar la energía. Pero es que lo malo es que existen pymes, como comentaba el contertulio, y también grandes empresas que necesitan esa energía para producir. Y respecto de lo que han hecho mal, por supuesto que se ha hecho mal. Ha habido una falta de previsión, decisiones muy, muy, muy malas. Nosotros teníamos un momento histórico, España tenía un momento histórico para convertirnos en suministrador a través de nuestro país de gas argelino a toda Europa. Y hemos perdido esa posibilidad por un error además que no puedo explicarme. No sé si vosotros tenéis en la cabeza algo, porque realmente yo no puedo entender cómo uno se mete en una pelea que ni le va ni le viene, se posiciona en el peor momento en el bando tradicionalmente contrario a nuestros intereses, en contra de nuestro suministrador de gas. Francamente creo que ha sido algo, y no me gusta mucho hacer opiniones políticas, ¿no?, porque realmente no tengo ningún tipo de filiación, gracias a Dios. Soy independiente y veo las cosas buenas y malas de cada uno de los gobiernos. Es la mejor forma. Yo creo que hay que ser crítico, pero siempre también decir las cosas buenas que se puedan tomar, ¿no?, las decisiones buenas que puedan tomar cada gobierno. Pero yo creo que aquí se ha equivocado mucho y España ha perdido un momento, estratégico para ser precisamente la llave, ¿no?, del gas hacia Europa. Y eso sí me molesta, y como bien dices tú, Rubén, ha sido consecuencia de una pésima gestión de nuestro posicionamiento en ese conflicto entre Argelia y Marruecos.
Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de subida de precios, de la inflación y de la posible o no, ahora me lo contáis, burbuja en el mercado inmobiliario, que sí que ven los encuestados de Fotocasa.
Posible.
Bosques frondosos, pueblos llenos de encanto, castillos misteriosos y grandes lagos. La República Checa es un destino perfecto para ser descubierto por carretera. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante y anímate a realizar una ruta en coche inolvidable. Más info en destinochequia.com.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Viajeros que llevan 3 años esperando para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Y en Renta 4 Banco queremos celebrarlo sin límites. Llévate un 1% de tus aportaciones para operar en bolsa o un 33% de descuento en comisiones de fondos. Y todo sin límite de cantidad. Entra en r4.com y paga menos por tu inversión. Solo durante el verano. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases legales en r4.com.
Si tú también piensas que las katanas, los placajes, las balas y los samuráis son para temblar de risa, tienes que venir a Cinesa. Los estrenos más trepidantes del verano, Bullet Train y Un héroe samurái, la leyenda de Hang, te esperan en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Tertulia capital hoy con Eduardo Ureña, con Antonio Díaz Morales. Vamos a hablar de precios, inflación. Se moderaba ayer en Estados Unidos, bajaba hasta el 8,5%, 2 décimas menos de lo previsto, y frente al 9,1% del mes anterior. Mañana dato adelantado de IPC aquí en España. La pregunta, Antonio, es si pensáis, Antonio Eduardo, si pensáis que es... vamos a ver, seguir viendo moderación de la inflación, si es, si ha tocado techo ya o no, y si es pronto o no para decir que la Fed le ha ganado la batalla al IPC en Estados Unidos de momento.
Hombre, ahora mismo lo que se está viendo en las bolsas en Estados Unidos es que lo han recibido muy bien ese giro, ese bajar del 9,1 al 8,5. Bueno, pues es desde luego, pues es un freno y empieza a dar un poquito de luz en ese tema, que si no seguirían subiendo los tipos, y eso lógicamente pues se notaría mucho en las bolsas, no solamente en Estados Unidos, que se ha notado aquí, o sea, es decir, eso está claro, ¿no? Aquí la situación es entender si las economías europeas tienen la misma situación, la misma coyuntura. Hay un tema que luego vas a hablar, que es el tema del inmobiliario. Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Porque realmente la guerra la tenemos en Europa, no la tienen en Estados Unidos, ¿no? Es decir, aunque...
No la tienen en China por eso China, como tiene guerra, tiene una inflación del 2,7, que claro, está muy lejos de los niveles de aquí.
Entonces, claro, es decir, estamos hablando de que ciertas cosas de Estados Unidos le sirven a Estados Unidos, yo no tengo tan claro que nos sirvan en Europa hasta que no tengamos controlada la situación, que no tiene visos de que va a ser a corto plazo, de la guerra de Ucrania, ¿no? Que está generando en múltiples áreas, incluida el inmobiliario, ¿no? Por el tema de los costes de una parte de materiales que venían de aquellas zonas. Bueno, es decir, si bien Estados Unidos puede ir controlando y eso puede notarse en Europa, yo no tengo tan claro que sea tan lineal el control del IPC en Europa por la situación que tiene geopolítica a Europa.
Eduardo, ¿qué piensas?
Bueno, vamos a ver, la situación de Estados Unidos es bastante distinta. No podemos comparar, primero, porque ellos sí que tienen combustibles fósiles, son productores de petróleo. Ellos no tienen la dependencia energética que tenemos nosotros. Luego también hay una cosa que distingue mucho, por ejemplo, vamos a focalizar la diferencia con España. El mercado laboral de Estados Unidos podemos considerarlo de pleno empleo y nosotros tenemos una rémora de un paro estructural que además reducimos en, pues eso, estacionalmente, por ejemplo, en verano, en épocas de vacaciones, por nuestro gran potencial en turismo. Eso se va a notar, evidentemente, en este trimestre y posiblemente en este semestre. Es muy pronto, o sea, sí que creo que en Estados Unidos la subida de tipos, la política monetaria, ha sido positiva para rebajar la inflación, pero creo que no es extrapolable a Europa por el motivo que te he comentado y luego también, como bien decía mi compañero contertulio, pues porque la situación ahora mismo en Europa es totalmente distinta. Tú hablabas, por ejemplo, de China y introducías una variable muy interesante, es decir, China tiene una inflación baja. También es cierto que China está recibiendo cantidades ingentes de materias primas de Rusia, que es el máximo comprador, y me imagino que lo estarán haciendo a un precio razonable, ¿no? Precisamente por esa necesidad que tiene Rusia de poner, digamos, de financiarse para que su economía no colapse y poder seguir con eso que Putin denomina operación militar especial, ¿verdad? Lo digo un poco con sorna y la verdad es que es bastante lamentable lo que están sufriendo muchos seres humanos. Yo creo que no es extrapolable y es muy pronto, como bien decías tú, ¿creéis que es pronto? Pues evidentemente es muy pronto para saber. Ni tan siquiera en Estados Unidos si la política monetaria y de subida de tipos va a controlar, ¿no?, la inflación. Me imagino que en Estados Unidos va a ser infinitamente más eficaz y en Europa, desde luego, no nos podemos permitir esa subida de tipos, aunque no lo parezca, ¿verdad?, pero tan drástica. Lo digo por el corto plazo en el que se ha producido y por los niveles en el que está ya el precio del dinero de Estados Unidos. Nosotros tenemos un 0,50, si no me corriges, es decir, 50 puntos básicos. Eso va a permitir quizás a la banca tener unos mayores... beneficios o unos mayores márgenes, y para mí, fijaos, es fundamental la banca en estos momentos. ¿Por qué? Porque si quitamos los estímulos a la compra de deuda soberana, como quiere hacer el Banco Central Europeo, necesitamos unas entidades financieras, y en especial lo digo por España, donde no tenemos un tejido empresarial como otros países, como Alemania, con Volkswagen, ¿verdad?, el Grupo BAG y grandes grupos industriales. Aquí realmente el dinero lo manejan los bancos y es precisamente el que tiene que poner, tanto comprar deuda como poner en circulación dinero vía créditos, vía préstamos, para que se produzcan inversiones y por lo tanto se genere producción, ¿no?, y por lo tanto la economía fluya y crezca. Y eso es una de las cosas por lo que yo, la última vez que lo comentábamos en la tertulia con Susana, yo estoy tan en contra del famoso impuesto a la banca, porque es un momento donde la banca es esencial. Es un momento donde la banca es esencial porque lo vivimos ya, recordaréis, ¿no?, con la crisis de la deuda soberana de los países periféricos sureños, es decir, Grecia, Italia, Portugal, España... Y puede ser que se repita, esperemos que no, ¿verdad? Pero desde luego tenemos que tener ese aliado en nuestro país que riegue, ¿verdad?, nuestro tejido productivo con crédito para que se pueda invertir, podamos crear empleo y por lo tanto podamos incluso subir tipos porque, digamos, disminuyamos nuestro paro. Las cosas no son sencillas. Pero sí que es cierto que es muy pronto para tomar, digamos, para dar una opinión, drástica, ¿no?, sobre lo que va a ocurrir. Además, depende de muchísimas variables y, evidentemente, mientras continúe la guerra, pues eso es un elemento siempre distorsionador de la economía. O sea, al final incide porque está incidiendo en múltiples parámetros, ¿no?
Terminamos hablando del mercado inmobiliario. Contadme si veis el riesgo de burbuja, si nos acercamos a una nueva burbuja inmobiliaria o no. Encuesta de Fotocasa dice que el 46% de los ciudadanos cree que la vivienda se ha recalentado en exceso después del descenso de precios por el COVID. Está aumentando el precio de la vivienda de segunda mano, pero sube sobre todo el precio de la vivienda nueva, aunque, o tal vez por eso, lo que más se compren sea vivienda de segunda mano frente a vivienda nueva. Antonio, ¿hay riesgo de burbuja otra vez en el sector inmobiliario?
A ver, el sector inmobiliario, lo digo por proximidad, mi hermano justo se dedica a eso. Ha habido dos factores que han subido de forma importante, uno de ellos por motivo de la guerra y otro estructural. La guerra tiene que ver con los materiales se han disparado, había falta de materiales y eso se ha notado porque había obra nueva que estaba a mitad de camino y había que terminarla, pero también estructuralmente por la mano de obra. O sea, es decir, hay una falta importante de ciertas profesiones y se encontraba dificultad en poder cerrar cuadrillas para poder concluir eso. Entonces, claro, lo que habrá que entender es, bajo la premisa de, nuevamente, la tensión que nos está generando la guerra con el tema de los materiales, si eso se va a controlar o no se va a controlar. Lógicamente, la gente que lo requiere se está yendo a segunda mano. Muchos dicen que no, que todavía no hay una burbuja. Habrá que entender si realmente pues los ahorros que se habían generado en los hogares con motivo del COVID, pues algunos se quisieron dedicar a lo que era el inmobiliario. Ahora va a venir también la subida de tipos de interés para que las hipotecas pues hagan que vayan a frenar. Yo creo que eso va a frenar la burbuja, o sea, es decir, la subida de tipos de interés va a hacer que las hipotecas sean más altas.
Y la gente se lo piense.
Y habrá más gente que se lo piense. Entonces, yo creo que, si bien puede haber algún recalentamiento, pues creo más por tema de los costes de la parte estructural, creo, por otro lado, que la subida de tipos de interés va a traer un poquito de tranquilidad al mercado.
En un minuto tu opinión, Eduardo, que nos vamos.
Sí, pues nada, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta el contertulio. O sea, yo creo efectivamente que el mercado inmobiliario empieza a dar síntomas de agotamiento per se, sin los factores importantes de los que estamos hablando, ¿no? La hipotética subida de tipos de interés, que entiendo que no va a ser muy radical de aquí a final del año, no lo podemos permitir en Europa, pero no obstante sí que es cierto que la crisis inmobiliaria se produce cuando básicamente los activos inmobiliarios suben mucho de precio, los bancos, lógicamente, con esta subida de tipos de interés, encarecen también los precios, como bien decís, de la financiación, y por lo tanto también dificultan el acceso a la financiación porque hay personas que no se lo pueden permitir, y eso lo que hace es que la oferta supere a la demanda. Y cuando la oferta supera la demanda, pues los precios bajan. Y además, cuando los precios bajan, pues quien quiere invertir en construir, pues se lo piensa, porque no es el momento oportuno. Si los precios están bajando, lógicamente, los márgenes de las empresas constructoras bajan. Y es un poco como lo veo yo. Estamos en un inicio de una crisis inmobiliaria. Hombre, efectivamente, yo creo que los activos inmobiliarios en España ahora mismo, algunos han salido de madre. Desde luego que sí. Conocemos, los que conocemos el mercado inmobiliario de Madrid y de algunas grandes ciudades, y yo tengo además una parte de mi profesión, la dedico también al ámbito inmobiliario, y yo sí que creo que podemos estar ante, sobre todo dependerá, como bien ha dicho el contertulio, dependerá mucho también de la... Sí, nada, dependerá mucho también de la política, digamos, de los bancos y de la deuda soberana, ojo, cuidado.
A ver qué pasa. Eduardo Breña, Antonio de Morales, gracias por esta tertulia hoy de jueves con nosotros. Cuidaros mucho.
Muchas gracias.
Gracias, adiós, gracias adiós. A ti, como siempre.
Gracias, Rubén.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Hoy se esperan cielos nubosos en amplias zonas del interior de la península, con chubascos y tormentas en el noroeste y área pirenaica. Precipitaciones intensas por la tarde en el noroeste peninsular y área mediterránea, mientras que en el extremo sur peninsular predominarán los cielos poco nubosos, así como intervalos de nubes bajas en el estrecho y litoral atlántico andaluz. No se descartan brumas matinales en la zona cantábrica y en el interior de la Comunidad Valenciana. En el sur, calimas que pueden extenderse hacia el noroeste. Las temperaturas subirán en el área cantábrica y bajarán en la meseta norte, aunque en el resto de la península se superarán los 35 grados. Las mínimas tendrán un predominio de los ascensos, aunque en Canarias y Baleares tienden a descender.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
We'll be right back. ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid?
Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga.
Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca.
Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles.
91 540 1976. Sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía.
Equipo, compromiso, futuro, capital intereconomía.
Las 9 menos 10, en 10 minutitos abren sus puertas las bolsas europeas, que parece que van a seguir celebrando ese dato de inflación en Estados Unidos. Vamos a ver hasta cuándo. Lo vamos a analizar enseguida. Futuros, como digo, en verde en Europa. El del IBEX, ¿cómo lo tenemos ahora mismo? Paloma, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rubén. Pues subiendo un 0,4% el futuro del IBEX 35. La renta variable europea, como decimos, parece que va a seguir la estela alcista que ayer nos dejaba Wall Street. Esa alegría por el dato de IPC americano. Estamos pendientes en el día de hoy de los resultados de la energética española Naturgy. No tenemos muchas referencias macroeconómicas ni en nuestro país, que a las 9 sí que se publicará el lineal de transporte, publicará el dato de transporte de viajeros. En el resto de Europa, en la jornada de hoy, no tenemos referencias de calado. Como decimos, pendientes de las cuentas de Naturgy. La prima de riesgo española la tenemos en los 110,3 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,99%.
En el resto de bolsas europeas se van a cotizar hoy resultados empresariales. Los de Naturgy, por cierto, se esperan para media mañana. En torno al mediodía vamos a tener esas cuentas de Naturgy ya enviadas a la CNMV. Sí que conocemos ya, Paloma, algunas cuentas de otras compañías en Europa se van a cotizar en unos mercados que vienen también en el resto de bolsas europeas al alza, ¿verdad?
Sí, tenemos el futuro del DAX subiendo medio punto, un 0,6 el de la bolsa parisina, el Eurostock rebote también del 0,6, un poco más moderada es la subida para el futuro de la bolsa de Londres, del 0,33%. Y tenemos hoy cascada de resultados en Europa. Tenemos Siemens, que mejoraba sus ingresos en el trimestre, aunque registraba su primera pérdida neta trimestral en casi 12 años. Como consecuencia de la participación en Siemens Energy. También Deutsche Telekom mejora la perspectiva, lo hace por segunda vez en este año, con un aumento de los ingresos de casi el 6% y también un aumento del 5% en el segundo trimestre de las ventas. Más compañías que presentan cuentas. ThyssenKrupp triplicaba beneficios en el último trimestre. La aseguradora Zurich Insurance también registraba un aumento del 25% en el beneficio operativo trimestral. Tenemos resultados de la compañía embotelladora Coca-Cola, que cotiza en Reino Unido. Sufrió pérdidas de 190 millones de euros en el primer semestre debido a costes relacionados con la guerra en Ucrania, porque dejaron de vender algunos negocios en Rusia. Y también la división de camiones de Daimler, Daimler Truck, que registraba ganancias antes de impuestos de 1.010 millones de euros en el segundo trimestre.
Miramos también, Paloma, futuros americanos, cierre de la sesión en Asia, divisas y materias primas.
Pues sí, empezamos mirando a Estados Unidos, continúan las subidas, en este caso para los futuros. Tenemos el futuro del Nasdaq subiendo un 0,6 y un 0,4 los futuros del Dow Jones de industriales y del S&P 500 en Asia. También es un día que ha terminado en verde, con la ausencia de negociación en la bolsa de Japón por festivo. Shanghai arriba un 1,5, el Hansen un 2,24. En el caso del Kospi, el rebote para la bolsa de Corea del Sur es del 1,7%. Mirando al precio del petróleo, muy plano el barril West Texas, apenas sube un 0,01%, 91 dólares con 94 centavos. El Brent, muy plano también, pero en rojo, con una caída mínima del 0,02. 97 dólares con 38. Y por último, mercado de divisas, cruce euro-dólar en positivo para el euro, 1,0304.
Vamos a buscar el análisis en esta preapertura con Ismael García Puente, selector de fondos y gestor de Mapfre Gestión Patrimonial. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Sigue la euforia en las bolsas europeas después de ese dato de inflación en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo puede durar la alegría?
Pues es muy buena pregunta, ¿no? La verdad que el dato de ayer fue positivo, dado que fue más bajo de lo que se esperaba el mercado. Pero bueno, un dato no marca tendencia, ¿no? Habría que ver si con dos o tres datos siguientes esa inflación continúa a la baja, se ya podría marcar el pico como estamos buscando todos los analistas, ¿no? Ah. Y de todas maneras no tenemos que perder de vista que antes de la próxima reunión de la FED habrá dos datos más de desempleo y de inflación, con la reunión de Jackson Hole, donde también la FED o los miembros de la FED y de otros bancos centrales podrán darnos pistas, ¿no? Pero por ahora creo que la euforia la comprendo, pero no la compro.
Luego no la compro. Me lo apunto por aquí, que vamos a hablar luego contigo a las 9:15 de la mañana, después de que abran los mercados. Y te pregunto qué es lo que están celebrando las bolsas y por qué no lo compras tú. Tenemos también resultados empresariales, nos acaba de contar Paloma varios aquí en Europa. No sé qué te llama la atención de las cuentas que hemos visto hoy en esta recta final de temporada de resultados. ¿Qué destacarías, Ismael?
A mí me está llamando mucho la atención el cómo se está, digamos, jaleando, ¿no? Los resultados de las compañías que sobrepasan las expectativas, y cómo no se está castigando a las que no cumplen con ellas, ¿no? Yo creo que es la tónica, digamos, general que más me sorprende de esta temporada de resultados en general, que por otro lado pues está dando la razón a los analistas, ¿no? Que está siendo mucho mejor de lo esperado, mucho mejor de lo que el sentimiento marcaba, ¿no? Con esta inflación tan alta, los datos macro más hacia abajo, y la verdad que los analistas, digamos, tenían razón y está siendo bastante positiva. Pero me sorprende principalmente eso, ¿no? La falta de castigo a las compañías que no superan las expectativas. Quizás es algo bastante llamativo.
Y en cuanto a las materias primas y las divisas, ¿qué comportamiento esperáis? Ayer veíamos caer al dólar y veíamos caer también la rentabilidad del bono americano a 10 años. Y hoy baja el petróleo, bueno, lleva unos días para arriba, para abajo, llegó a perder, por ejemplo, esa barrera de los $90 el West Texas. Hoy la OPEP, con ese informe mensual, que va a ser importante, ¿qué podemos esperar en la sesión de hoy?
Pues igual, yo creo que un poco de inestabilidad, ¿no? Falta de definición debido también a la temporada de verano y la falta de volumen y de contratación, ¿no? Pero digamos que en las materias primas, o en este caso el petróleo, está luchando con dos vertientes contrapuestas, ¿no? Si vamos a un menor crecimiento, desde luego algo tan cíclico como la energía tendería a sufrir. Pero por otro lado tenemos los problemas de suministro que pueden elevar el precio de la oferta. Con lo cual, aquí la visibilidad es todavía bastante limitada. Y se mueven dos fuerzas contrapuestas que no sabemos muy bien cuál de las dos puede resultar ganadora, ¿no? Pero en el corto plazo entiendo que a medida que vamos descontando cada vez más un menor crecimiento, eso tiraría, digamos, para abajo la demanda, con lo cual haría caer el precio.
Bueno, nos quedan menos de 3 minutos para las 9, para que abran las bolsas europeas. Como digo, vamos a hablar de nuevo contigo una vez lo hagan, eso de las 9:15 de la mañana. Te pregunto luego por la apertura, a ver cómo lo vemos, a ver si el IBEX va por la 8 de 8, que lleva 7 seguidas subiendo, y cuáles son los ganadores, los sectores más favorecidos por esta reducción de la inflación y lo que pueda pasar con la subida de tipos de la FED. Hasta ahora, Ismael.
Genial, hasta ahora.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Si te digo que existe un lugar en Madrid en el que te quedarás helado este verano, ¿te lo crees? Un lugar donde encontrarás pingüinos, manatíes, osos marinos y pabellones climatizados donde sentirás el frío de los polos o la humedad de la jungla. Un planazo para aprender y estar fresquitos en familia. Más información en faunia.es.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, el Marcapáginas con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. ¡Te esperamos! La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.